El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Me da gusto saludar y darle la bienvenida en este espacio al doctor Javier Hurtado. Es martes, listos para escuchar su comentario en materia de política. Bienvenido, por favor, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. A mí también me da mucho gusto saludarte a ti, a Griselda, al equipo de producción y toda la audiencia. Mientras en Jalisco, al igual que en todo México, la función pública no deja de ser vista como el espacio ideal para la rapiña o para hacer negocios, como pues esto, digamos, eufemísticamente se le llama el acto de comprar insumos o hacer obras a sobreprecio y de mala calidad, los descarados actos de corrupción siguen creciendo cubiertos por un manto de impunidad y opacidad. ¿A qué se debe esto? A que las instituciones y los procedimientos para sancionarlos han sido capturados por funcionarios, gobernantes y políticos corruptos. Este es el caso de los rimbombantes sistemas nacionales estatales anticorrupción, que más bien son sistemas de corrupción y de simulación, lo que ha tenido como consecuencia que la corrupción, en vez de disminuir, aumente. Pues bien, en Jalisco, una de las instancias más inservibles de ese inútil sistema, junto con su llamado Comité de Participación Social, es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que el día de hoy el Congreso del Estado, y lo pongo entre comillas, en libertad soberana, sobre lo que abundaré más adelante, debe elegir a su nuevo titular por el voto de al menos 26 de los 38 diputados. Vayamos por partes. Si digo que la corrupción ha crecido y que instituciones o instancias de coordinación para combatirla son inservibles, es por lo siguiente. Tan solo durante 2025, dicha fiscalía, es decir, la de combate a la corrupción en Jalisco, inició 1.205 carpetas de investigación, que representaron un 23% más que las del año anterior, es decir, que las de 2024. Hubo 23 casos más de denuncias y de al menos carpetas de investigación. Seguramente hubo más denuncias. De esas, más de 1.200 carpetas de investigación, solo se vincularon a procesos 57 casos. Pero lo más grave es que durante los 7 años de existencia de esta fiscalía, solo ha logrado 18 sentencias condenatorias, promedio de poco más de 2 por año. Habiendo ejercido desde 2020, porque no tengo los datos anteriores, poco más de 550 millones de pesos, habiendo costado al erario público cada una de esas sentencias al menos 30.555.000 pesos. No, pues esto es en verdad terrible. Es como dicen coloquialmente, sale más caro el caldo que los frijoles. Por cierto, de esas tan solo 18 sentencias con un costo de 30 millones de pesos, ninguna está relacionada con algún funcionario del gobierno de Enrique Alfaro, ni con el paradigmático caso de corrupción, como se le catalogó al programa A Toda Máquina, dotado de 3.600 millones de pesos, y sin que a ninguno de los funcionarios y empresarios involucrados se les haya tocado ni con el pétalo de una rosa. En este particular, permítanme nada más recordar que recientemente, en la colosa del informe que se dio en el Congreso del Estado, la Contralora del Estado declaró que ella entregó todo el expediente de las irregularidades y de las faltas graves que se encontraron en el programa Toda Máquina al Tribunal de lo Administrativo para que procedieran las sesiones correspondientes, y le dieron carpetazo. Ella misma lo dijo, que las instancias creadas para combatir la corrupción no hicieron nada en contra de esto. Pues bien, el día de ayer la Comisión de Justicia del Congreso del Estado indebidamente declaró elegible la terna enviada por el gobernador del Estado, cuando en realidad los tres son ilegibles, pero sí del todo confiables para servir de tapadera a hechos pasados o futuros de actos de corrupción, sobre todo a partir de este año, cuando en las obras de relumbrón por el Mundial de Fútbol, la situación está como ni mandada a ser para despacharse con la cuchara grande, como lo demuestran las obras de remodelación en la Glorieta Minerva y en el Centro Histórico de Guadalajara, en donde sin el más mínimo pudor, en el primer caso, por hacer unos machuelitos y banquetitas y cambiar los foquitos de su iluminación, le ponen 70 millones de pesos y ni siquiera cambiaron el pasto, lo que equivaldría a 10 muy buenas casas de 7 millones de pesos, o a 1.272 metros cuadrados de construcción de muy buena calidad como la que se utiliza en los departamentos que se construyen en las mejores zonas de nuestra ciudad, que se cotizan en alrededor de 55 mil pesos el metro cuadrado, y que corresponderían a 16 de esos departamentos de 80 metros cuadrados. Y sin embargo, por hacer unas banquetitas y unos machuelitos y cambiar focos, cobran 70 millones de pesos. En el caso de las obras de la Plaza de la Liberación, que solo consistió en cambiar adoquín, la instalación eléctrica, las bombas de sus dos fuentes, que por cierto, no pusieron la bomba principal de las fuentes, no sé por qué no le ponen esa bomba que antes tenían las fuentes, digamos en 1970, 1980 todavía, tiene una fuente, una bomba muy potente para entrar el agua hasta arriba de esas fuentes, de las famosas copas. Bueno, pues para hacer esas obras a Plaza de la Liberación están poniendo el metro cuadrado en 21.954 pesos, cuando ese es el costo del metro cuadrado de una casa habitación de muy buenos terminados. Precisamente el día de hoy, ayer, en un diario de circulación local, está apareciendo un video y opinión de un arquitecto de nombre Javier Iturbide, que físicamente fue a ambas obras a inspeccionarlas y encontró materiales chafas o inadecuados. Dice también que con los 200 millones invertidos en la Plaza de la Liberación, él construyó hace poquito un edificio de 17 pisos y 2 de estacionamiento. Estos robos en despoblado nos recuerdan casos como el del carrusel de 26 millones de pesos adquirido por el Ayuntamiento de Guadalajara en 2024, con un sobreprecio de entre 3 y 5 veces su costo real, o el de la compra de computadoras al triple de su precio en el del gobierno de Enrique Alfaro, y que hoy se denuncia a primera plana en un diario de circulación local. Lo que molesta de estos descarados actos de corrupción es que nos quieran ver los guaraches, como coloquialmente se dice, y con perdón a quienes utilizan guaraches. Y el desplante de impunidad con el que descaradamente incurren en actos de corrupción, porque saben que las autoridades o instituciones creadas para castigarlos o son sus comparsas y si no hasta sus cómplices. Pues ese es el reto y la responsabilidad que hoy tiene el Congreso del Estado de Jalisco. Seguirnos dando a tole con el dedo, poniendo funcionarios comparsas en esas inservibles instituciones y someterse a la voluntad de quienes realizan o permiten descarados actos de corrupción para que sigan haciéndolos, o actuar con dignidad y responsabilidad rechazando esa terna que hoy se va a votar, porque quienes la integran son inelegibles, ya sea porque dos de ellos son actualmente funcionarios de primer nivel subordinados al titular del Ejecutivo del Estado, o por haber sido apenas hace poco más de un año alto funcionario del anterior gobernador y estado involucrado en un acto de corrupción hace apenas 2 años al haber invertido en la casa Yox Holding y no haberlo reportado en su declaración patrimonial. Es de esperarse. Puede ser que el día de hoy esa terna, si actúa con responsabilidad el gobierno, no sea sea rechazada y no reúna las 2/3 partes de los votos. En consecuencia, tendría el gobernador del estado que mandar otra terna. Y lo más sano sería que también la segunda terna que se mande la rechace el Congreso del Estado y que procedan a elegir al fiscal anticorrupción por insaculación, o lo que tantos rechazan que se llama coloquialmente tómbola, y que está establecido en la Constitución de Jalisco cuando no se logra la mayoría requerida para elegir a un fiscal anticorrupción de las ternas enviadas por el gobernador del estado. Termino mi reflexión diciendo que no es cierto que el Congreso del Estado pueda elegir en lo que ellos llaman libertad soberana, ya sea en este caso a un fiscal o a cualquier otro funcionario de alto nivel, porque apenas en julio de 2024, la Suprema Corte de Justicia, por voto de 9 de sus 11 anteriores integrantes, declaró como inconstitucional el concepto de libertad soberana en el Congreso del Estado de Veracruz y en, por ende, en todos los congresos de los estados de la República, porque no pueden existir decisiones de un poder público que no estén sujetas a control y que se acaten y se sometan a lo que establece la Constitución y al debido procedimiento para designar funcionarios que esté atendiendo sus requisitos, su debida fundamentación y su debida motivación. Y en consecuencia, pues no es cierto que existen las famosas facultades y libertades soberanas ni del Congreso de Jalisco ni de ningún Congreso de México. Tan solo basta con que alguien vaya y se ampare ante un juez y está obligado a seguir esa jurisprudencia como precedente y declarar que esas decisiones no son soberanas. Es mi comentario, yo agradezco mucho la atención de ustedes y les deseo muy buen día en esta fría y lluviosa mañana.
Muchísimas gracias, doctor. Pues ahí está esta terna que considera debería ser rechazada para no caer de nueva cuenta en el típico fiscal carnal.
Efectivamente, y la verdad es que son inelegibles, Griselda, en verdad. O sea, mira, ¿cómo puede ser que la consejera jurídica del gobernador quiera ser fiscal? Si en el caso federal ustedes recordarán a María Estela Ríos cuando quiso ser la ministra de la Corte designada o propuesta por el presidente cuando renunció Saldívar, la rechazaron precisamente porque era la consejera jurídica del presidente de la República. Y aquí descaradamente meten en la terna para ser fiscal anticorrupción a la consejera jurídica, que es un funcionario de primerísimo nivel y superpoderoso, más poderoso que el secretario general de gobierno.
Pues sí, es una lástima, Javier. Pues muchas gracias por el análisis, ya esperaremos el día de hoy la decisión del Congreso.
Pues ojalá y que entren en razón y procedan con responsabilidad. Gracias, buen día a todos.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.